Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Nos encontramos una vez más en este programa precioso, Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Hoy es 26 de julio, fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los padres de María, nuestros abuelos. Es una belleza. Yo personalmente estoy muy contento porque hoy, hace 21 años, he recibido la ordenación sacerdotal y, claro, misionera. Y claro, en esta fiesta profundísima, mariana, que nos lleva a las entrañas de la fe y de una fe sencilla desde nuestra humanidad, acogiendo a Dios y acogiendo a aquella que será nuestra madre, la mujer más bella que Dios nos ha dado y que nos pone como modelo para seguirlo. Vamos a continuar en nuestro programa con esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús de Teresa de Lisieux, según José Fernández de Retama. Y lógicamente, pues nuestra vida es abrirnos a Dios y encontrarnos con esta belleza de Dios que siempre nos ayuda a entregarnos. Reparación, salvar almas. Aunque encerrada en su convento desde los 15 años, Teresa Martín sabe que algunos teólogos quieren ignorar hoy. En el mundo existe el pecado, y este pecado exige expiación. Por eso, en ella, junto al amor, florece el sufrimiento. Es que, escribe a su hermana Celina, existe un amor por cuya única prenda son las lágrimas. Sus cartas son un tratado perfecto de la cruz. Tan identificada está en su vida con el sufrimiento que escribe a Bevelier. El sufrimiento unido al amor es lo único que me parece deseable en el Valle de Lágrimas. Es cierto que la cruz me ha seguido desde la cuna, pero esta cruz Jesús me la ha hecho amar con pasión. Y al día siguiente, el 14 de julio de 1897, descubre ingenuamente al padre Roulin el problema que el sufrimiento le plantea. Desde hace tiempo el sufrimiento se ha hecho mi cielo aquí abajo, y me cuesta concebir cómo podré aclimatarme en un país en que reina la alegría sin ninguna mezcla de tristeza. Será preciso que Jesús transforme mi alma y le dé capacidad de gozar, si no, no podré soportar las delicias eternas. Pero el hacer de su vida un continuo sacrificio, un martirio de amor, es para consolar a Jesús. Alma inmensamente mística siente como suyo los sufrimientos de Jesús y necesita expansionarse. Por eso el consolar a Jesús será el tema preferido de sus cartas a Celina. Además, para Teresa, consolar a Jesús es salvarle almas. Sabe que el cristianismo no es una idea muerta, es vida que se perpetúa en el cuerpo místico que es la Iglesia. Y aunque en su oración y sacrificios ocupen un lugar eminente los sacerdotes por ser los pescadores de almas, sabe también que la Iglesia no solo son los curas y que Dios concertó el cuerpo dando mayor honor a los que más lo necesitaban. Por eso sus predilectos serán los infieles y los descreídos. Y como en la actual providencia no hay redención sin encarnación, vivirá íntimamente la noche de la fe. Esta será su forma suprema de reparación. Vivir tras ese muro que se alza hasta los cielos y que oculta el firmamento estrellado. Su inmolación es silenciosa. Solo su priore y su confesor conocen sus sufrimientos. Por eso no es una revelación para su hermana Paulina oírle exclamar: nunca hubiera creído que se pudiese sufrir tanto. Nunca, nunca. No me lo puedo explicar sino por los ardientes deseos que he tenido de salvar almas. Solo nos queda escuchar de ella misma cuál fue el altar de su sacrificio. Para contemplar su gloria cara a cara y sin cendales, pasar debo por las llamas de un incendio abrasador. Yo escogí por purgatorio tus entrañas paternales, ese corazón sagrado, volcán vivo del amor.
Una rosa deshojada, Señor, yo me abandono en ti, llena de gozo.
Está usted en Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa Delicio. Vamos a continuar precisamente con esta devoción interpretada de José Fernández de Retama sobre Teresa de Jesús y el Sagrado Corazón. El corazón de Jesús en la vida de Teresa, continúa José Fernández de Retama. Al sorprender en Teresa el amor, la consagración y la reparación, nos hemos topado frecuentemente con el corazón de Jesús. Es el tema preferido de sus poesías. En ellas encontramos con sorpresa que lo es todo para ella. Unas veces, como en mi cántico de hoy, dirá: ocúltame en tu pecho y allí no habrá temores del pérfido enemigo que ronda mi mansión, que sea mi morada y hogar de mis amores, tu santo corazón. Otras veces, como en Vivir de amor, la imagen es dinámica. En tu gran corazón de dulzura, navega el mío a velas desplegadas. Ligera surco el mar con mi tesoro. Llevo lastre amor y amor de carga. La misma imagen del mar ahora agitado se repite, acuérdate mi amor. Pero nos interesa más en ella ver cómo Teresa, mística profunda, nos señala cómo ha de realizarse nuestra respuesta del amor. Mas si me das tu corazón amado, con él te podré amar cuanto yo quiera. Con él te sabré amar hasta que muera. Sabiendo lo que en la vida de Teresa representa el amor y oyéndola en la poesía a mis hermanitos del cielo, oh capullos perfumados, recogidos en la aurora de la flor, el sol bello que os despliegue y que os matiza y os colora. Es el corazón divino, sol ardiente del amor. No necesito multiplicar las citas, solo añadiré que su poesía al Sagrado Corazón, larga de 16 estrofas de verso mayor, Es una síntesis poética, mediocre de forma, profunda de inspiración mística, de su manera original, entonces, de ver esta devoción. Pero esta aportación personal extraordinaria de Teresa a la devoción del Sagrado Corazón hablaremos más adelante. Del examen de sus cartas se deduce que se le eran muy familiares la vida y las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María. Una de sus tías había sido vicintandina y su hermana Leonía, tras varios intentos, profesó finalmente en la Visitación de Caen. Encontramos en ellas con frecuencia esta expresión de despedida: queda muy unida en el corazón de Jesús. Es natural que sean sus cartas más íntimas las que aborden este tema que exige cierta temperatura espiritual. Se encuentra a menudo en la correspondencia con sus tíos, la familia Guérin. A su prima María Guérin, luego Sor María de la Eucaristía, escribe: estoy segura que mi pequeña María está muy adelantada en su corazón. Y cuando más tarde, aquejada de escrúpulos, acuda en demanda de auxilio a Teresa, ésta le contestará: lo que más ofende a Jesús, lo que le hiere en el corazón, es la falta de confianza. A su tía escribe para su santo: es lo que pedía hace un momento en la comunión, aquel cuyo corazón golpeaba al unísono del mío. Y al año siguiente, cuando la enfermedad de su padre llega a la cima, insiste en la felicitación de Año Nuevo: considerando el tiempo que acaba de pasar, doy gracias a Dios, pues si su mano nos ha presentado un cáliz de amargura, su corazón divino ha sabido sostenernos en la prueba y nos ha dado la fuerza necesaria para beber su cáliz hasta las heces. Y cuando quiere agradecerle sus cuidados maternales desde la muerte de su madre: yo sé muy bien que Dios ha puesto algo del amor que desborda su corazón en el corazón de las madres. Es natural que el Sagrado Corazón centre toda su correspondencia con su hermana Leonia. Cuando el 23 de junio de 1893 entra por segunda vez en la Visitación, Teresa le felicita: Jesús ha extendido su mano divina y, tomando a su prometida, la ha colocado sobre su corazón, en el tabernáculo de su amor. Más tarde le expone su caminito, como algo muy del corazón de Jesús: ¿cómo temer aquel que se deja encadenar por un cabello que vuela sobre nuestro cuello? Sepamos, pues, retener a este Dios que se hace mendigo por nuestro amor, diciéndonos que es un cabello lo que puede obrar este prodigio. Nos enseña que las acciones más pequeñas, hechas por amor, son las que encantan su corazón. No podía faltar este tema en las cartas más íntimas de Teresa, las cartas a Celina. El que ama a Jesús encuentra en este corazón único, que no tiene nada semejante, todo lo que desea, encuentra en él su cielo. Su carta del 14 de octubre de 1890, cuando Celina peregrina a Paré, en el segundo centenario de Santa Margarita, entreable una rendija para penetrar el profundo misterio de Teresa. Ruega mucho al Sagrado Corazón: sabes, yo no veo el Sagrado Corazón como los demás. Pienso que el corazón de mi esposo es solo mío, como el mío es de él, y yo le hablo entonces en la soledad de este delicioso corazón a corazón, esperando contemplarle un día cara a cara. Consciente también de la eficacia de esta devoción, la siembra oportuna e importuna a sus hermanos misioneros, escribe a la Abbé Bellier, matizándole perfectísimamente su manera personal de ver esta devoción: cuando veo a Magdalena avanzar entre los numerosos convidados, regar con sus lágrimas los pies de su maestro adorado que toca por primera, siento que su corazón ha comprendido los abismos de amor y de misericordia del corazón de Jesús, y que, pecadora como es, este corazón de amor está no solamente dispuesto a perdonarle, sino también a prodigarle los beneficios de su intimidad divina, a elevarla hasta las más altas cumbres de la contemplación. Más tarde, el 18 de julio de 1897, le anima: ah, cómo quisiera haceros comprender la ternura del corazón de Jesús, lo que Él espera de usted. Y 8 días después insiste de nuevo. Hace tiempo olvidó Él sus infidelidades. Solo vuestros deseos de perfección están presentes para regocijar su corazón. El corazón divino se entristece más por las 1000 pequeñas indelicadezas de sus amigos que de las faltas aún graves que cometen las personas del mundo. Acabamos de ver que lo mismo en sus cartas que en sus poesías, la expresión Sagrado Corazón representa unas veces la persona total de Jesús, pero iluminada siempre por la antorcha del amor, otras veces, sobre todo en la comunión, ese corazón golpea al unísono del suyo. La cosa es pues tan evidente que es necesaria mala voluntad o un desconocimiento total del epistolario y de las poesías. Queridos amigos, hemos terminado por hoy este programa. Os agradecemos muchísimo vuestra escucha, vuestra atención y pedimos hoy a Santa Ana y a San Joaquín que nos ayuden a entender mejor a María, nuestra madre, a amarla, a imitarla en su amor y deseo de Jesús y de que Jesús sea amado. Y pedimos una vez más por todos los misioneros y misioneras que esparcidos por el mundo llevan el Evangelio a todos los demás, viviendo este amor profundo y comunicándolo. Vamos a decir, como siempre, a María, Reina de las Misiones, esta oración tan bonita que la Iglesia le dirige. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres que dio la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.